Deportes, deportes, deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
El Sporting de Gijón será el rival del Racing en la segunda ronda de la Copa del Rey. Mala suerte en lo deportivo, porque había muchas más opciones de que los cántabros se enfrentaran a un primera ref lejos del Sardinero, pero la buena suerte es que nos ha tocado jugar en casa contra un histórico que está en la misma situación que el Racing, centrados en la Liga para ascender a Primera División. Lo mejor es que la afición del Racing volverá a vivir un ambientazo la semana que viene. No está confirmado, pero al jugar el Sporting su partido de Liga este fin de semana, el domingo, el Racing jugará el siguiente de Liga en sábado. Todo hace indicar que ese embudo propicie que el partido copero se juegue el miércoles, no el martes, no el jueves. Así que el miércoles 4 de diciembre, la semana que viene, sería el día de ese Racing Sporting en el Sardinero. Hay un punto negativo, el estado del campo. Esta eliminatoria trastoca los planes del club que tenía de iniciar los trabajos de cambio, de sustitución del césped a híbrido, justo cuando acabara el partido de este fin de semana, del sábado, contra el Mirandés. No va a poder ser así, se va a tener que esperar a que acabe el partido de Copa frente al Sporting para que los operarios, los trabajadores, empiecen a hacer esa sustitución y poder coser, como ayer nos explicaba el portavoz del club, Roberto González, en lo que va a ser el campo híbrido, tanto sintético como de césped natural. Veremos a ver si llega tiempo para el partido frente al Huesca, que está programado para el 15 de diciembre. Se acortan los plazos, pero esto va a obligar literal a que los operarios del Racing trabajen día y noche para que llegue el campo a tiempo en ese nuevo sistema que ha escogido. Ojalá toquemos madera, sirva para que no haya más problemas con el terreno de juego. En cuanto a las entradas, los abonados entrarán gratis. No habrá que comprar localidad, tal y como anunció el club en la campaña de abonados y que hoy, tras el sorteo, pues me han ratificado. Igualmente, lo que estaba estipulado en esa campaña de abonados, los que son abonados plata entrarían gratis a esta eliminatoria y la siguiente que toque, y los abonados oro, toda la Copa del Rey, entran en el precio del carnet. Así que en eso no hay ningún problema, a pesar de que no es un rival de otra categoría, sino el Sporting de Gijón. No va a cambiar la idea que tenía el Racing de esa promoción en la campaña de abonados. Los abonados de temporada entran gratis al campo la próxima semana. Posible equipo, hombre, todavía no hemos conocido la opinión de José Alberto. Como el sorteo se ha demorado y la bolita del Racing ha salido tarde, todavía no tenemos esa valoración del Racing, del técnico, en cuanto a ese enfrentamiento, que seguro en lo emocional va a ser muy importante para él. Pero yo creo que sale un equipo muy apañado, con Parera en portería, Sangalio, Michelin en el lateral derecho, Saúl en el izquierdo, Manu, Hernando, Carrascal, Portilla, elegida tres de esos para que sean titulares en el centro del campo, en el centro de la defensa, Maguet, Gay, seguro, en el centro del campo, pivote, Jeremy, veríamos a ver si puede ser elegido como pasó en Lanzarote, y arriba Sulimán por la derecha, Lagoyino por la izquierda, Ekain de enganche, y arriba Arano Akarrikaburu, porque Arano hoy es la buena noticia que te cuento, ha salido al campo a entrenar en la Maruca. Te cuento la última hora del Racing.
En el 105.6 de la FM, en COPE Más Cantabria, vuelve a rodar el balón. Desde el Sardinero, Racing Mirandés. El sábado 30 de noviembre, desde las 6 de la tarde.
Capitaneados por Jaime del Olmo y con la narración de Alex García, comienza el espectáculo. Como siempre, con los mejores comentaristas. Síguenos en COPE Más 105.6 de FM.
Esta temporada no hay excusas para no seguir al Racing. Disfruta de todos los partidos del Racing en Gol Stadium, tu plataforma multideporte. Toda la Liga Hypermotion, Eurosports, Ligas Internacionales, Copa Alemana, Boxeo y mucho más deporte a un precio inigualable de 5,99 euros el primer mes. Date de alta en golstadium.com. Gol Stadium, no hay pasión pequeña.
Y ahora vamos con la información del Racing de la mano de Megamotor Turismos y Furgonetas, concesionario Toyota en Cantabria, Avenida Parayas, Santander.
Rápidamente te cuento que en el entrenamiento de hoy en la Maruca hemos tenido la buena noticia de ver a Arana trabajar con sus compañeros. Veremos a ver si puede salir de inicio. Me parece que es un poquito prematuro de cara al partido frente al Mirandés, que es el tercer clasificado, porque ganó ayer el Almería el partido aplazado y está con mejor gol averaje que los de Miranda de Ebro. También han estado Sangal y Andrés Martín, por lo que no habrá problemas para que estén disponibles contra el Mirandés. Vamos a llegar a las 3:30. En la 95.7 seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Tres y medio es un programa especial porque la eliminatoria coopera, es un poquito la actualidad del conjunto racinguista, más noticias y además casi todas positivas que hemos tenido hoy. En un instante vamos a escuchar la valoración desde Cope Asturias de este enfrentamiento coopero con Pablo Acebo, pero también hoy está en nuestros estudios David Terren, que es el presidente de la Gradona. ¿Qué tal, David? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Habíamos quedado porque tengo mucho interés en valorar el trabajo que realizáis desde la Gradona desde hace muchísimo tiempo para que el Sardinero sea hoy lo que es, una fiesta del fútbol, que hay gente que incluso no le gusta el fútbol y se ha animado simplemente porque ve los vídeos. Ahora las redes sociales son espectaculares, como tiene una difusión que traspasa Cantabria, España, en todo el mundo se habla de esta animación del Racing que ha contagiado al resto de la tribuna. Yo llevo 30 y pico años yendo al Sardinero de forma habitual y lo que estamos viviendo no lo he vivido ni en primera, ni en la UEFA, ni nada. Y eso es en buena parte gracias a la animación de la Gradona.
Bueno, primero de todo, darte las gracias por las palabras que nos acabas de dedicar. Y nada, decirte que nosotros también nos damos cuenta de ello. O sea, de hace 2-3 años para acá hemos visto un crecimiento de racinguismo, de gente que quiere ir a la Gradona. De hecho, este año nada más abría campaña de abonados, se agotaron todos los asientos. Y ahí, a día de hoy sigue gente preguntando para hacerse socio de la Gradona el año que viene.
Pero ya está imposible.
Ya no Navidad.
¿O será de baja alguien?
Porque... Claro, ya no Navidades porque se tiene que dar de baja, que es imposible mitad de temporada darte de baja, pero sí nos están preguntando para cómo podemos hacer para el año que viene hacernos socios de la Gradona. Lógicamente, como bien has dicho, pues esperar a que haya alguna baja, cosa que esperemos que sea imposible porque significa que la cosa va bien. Y esperar, no toca otra cosa.
Ahora hablaremos del día a día de la Gradona, de esos tifos espectaculares, aunque sé que es un tema que no os gusta comentar públicamente, pero la Copa del Rey, el Sporting, otro partidazo sobrevenido en casa, inesperado, porque había muchísimas opciones que nos tocara jugar contra un primera red fuera del Sardinero, pero nos toca seguramente el miércoles que viene vivir otro partidazo en el Sardinero.
Sí, a ver, va a ser un partido bonito, a pesar de que en la Copa siempre suelen jugar los menos habituales. Pero tengo que decir que en el sorteo de hoy el coco de para un equipo de segunda éramos nosotros, porque al final un segunda ref iba a ser un primera división, pero entre el resto el coco éramos nosotros. Y bueno, al final nosotros tranquilos, la Copa, pues bueno, que sea lo que Dios quiera, nos tenemos que centrar en la Liga, que es lo importante, y la Copa va a ser un premio hasta donde lleguemos.
Pero fíjate, esos regalos envenenados que quedaron en las últimas eliminatorias contra equipos de segunda división, porque yo creo que nos ha tocado el mejor que nos podía tocar, porque estaban en esos 6 últimos equipos, que ya decíamos, jo, nos toca contra un segunda, y encima puede que sea fuera, estaba el Cádiz, estaba el Zaragoza, estaba el Granada, el Almería le había tocado antes, a ver, ahora te cuento contra quién ha sido el Almería. El Almería le ha tocado... pues espérate porque no le veo el Almería clasificado. ¿Se ha metido en la Copa?
Yo creo que sí, que estaba...
Almería le tocó contra la Cultura Deportiva de Leganés. Todavía equipos... Había equipos
ha sido la bola anterior a la nuestra, creo que fue, sí.
Sí, dos o tres, pero sí, el Almería estaba por ahí pululando. Pero de los 6, digo, jolín, como nos toque Cádiz, como nos toque Granada, que son potentes...
Pero por otra parte, podría haber estado bien, porque ya que viajas allí, siendo partido fuera, ya haces noche allí los jugadores y ya estás en Granada. O sea, que por una parte, dentro de lo malo, hubiese sido bueno porque...
Jolín, pues no lo había visto. ¿Cómo tienes el calendario en la cabeza?
¿Eh? Apañas para jugar el jueves, por ejemplo, sí. Y dices, bueno, ya hago noche jueves, viernes, juego el sábado, me vuelvo para acá.
Bueno, eso nos lo evitamos, el tener que desplazarnos. Sí, sí, lo único bueno, lo malo es lo del campo, que hemos comentado, que a ver qué pasa, porque es un tema un poquito peleagudo. Vamos a escuchar también cómo nos ha valorado desde COPE Asturias nuestro compañero Pablo Acebo este enfrentamiento. Porque si pensamos que José Alberto, antes te he leído un poquito un equipo tipo, que se me ha ocurrido sobre la marcha, teniendo en cuenta lo que hizo el Racing en Lanzarote, puede ser un equipo muy competitivo jugando en casa contra el Sporting. ¿Cómo lo vivirá el Sporting este desplazamiento al Sardinero? Pablo Acebo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Jaime. Pues ahí estamos, otra vez viéndonos las caras. Otro Racing Sporting que nos vamos a comer, este en Copa del Rey. Y si me preguntas cómo ha caído el rival en el Sportingismo, nos gusta, porque es que el Racing de Santander le tiene cogida la medida totalmente al Sporting en los últimos tiempos. No hay que olvidar que los 2 últimos partidos en el Sardinero los habéis ganado, que en el Molinón la temporada pasada también ganasteis. Por lo tanto, la sensación en Gijón es que el Sporting, pues últimamente le cuesta mucho con el Racing de José Alberto. Así que es un rival muy difícil, pero también te digo que, hombre, un viaje a Santander, pues es mucho más cómodo que a cualquier otro sitio. O sea, va a haber mareona en el Sardinero, seguro. No va a ser como en Liga, por motivos evidentes, porque lo primero no es Liga, lo segundo es entre semana, pero que va a haber gente del Sporting allí, vamos, estoy absolutamente convencido en Santander, porque además la gente también está muy enganchada con el equipo está tercero, está en un buen momento, así que ese ambiente favorable se va a alargar a la Copa, seguro, en cuanto al apoyo de la gente. Pero si me preguntas por el rival, no ha gustado el Racing, porque en los últimos tiempos le tiene cogida la medida al Sporting, por lo menos en Liga. Vamos a ver en la Copa, que va a haber rotaciones seguro y va a ser otra historia.
Gracias, Pablo. Pues sí, es un partido donde, yo no digo que estorbe, mucha gente que dice la Copa estorba. A mí me encanta la competición copera porque, uno, vives otra competición, al cabo, mucho más interesante, ganas, sigues, pierdes, estás eliminado. Se vuelve a vivir tras 6 años la Copa del Rey en el Sardinero. Yo quiero recordar el camino del Racing en estos últimos 6 terribles años en la Copa del Rey, ¿eh? Porque después del Betis, que fue el partido en la 18-19 que jugamos con el equipo de Iván Ania y que jugamos muy bien en el Sardinero, aquella temporada que se hizo larga, que no ganamos la segunda vuelta apenas casi ningún partido, pero que nos dio para subir en aquella eliminatoria agónica en Son Malferit, subimos a segunda división, pero bueno, la Copa del Rey, el Betis, jugamos muy bien, aquí creo que jugamos contra Canales, creo que lo entrenaba Quique Setién, aquel Betis, fue un partido muy bonito, creo que perdimos 0-1, pero a partir de ahí el Racing entró una dinámica negativa. En la Copa del Rey después, ojito, primera ronda contra el Mutilvera, cao. Siguiente año, tuvimos que jugar la segunda ronda directamente, pero fuimos exentos a ser campeón de la primera ref contra en Ferrol contra el Andorra. Cao contra el Linares, en la segunda eliminatoria, que era la primera para el Racing. Siguiente año, Zamora, el año pasado, nada, fuera, primera eliminatoria, al Jaulón. Y encima, para sonrojo, en este periplo copero, no jugamos la Copa la 21-22 porque fuimos eliminados en las rondas previas de la Copa Federación en el equipo de Romo. Que me acuerdo, no me acuerdo quién fue, pero bueno, casi ya se me olvida. Mejor. Así que la Copa no trae buenos recuerdos. Recordamos únicamente 2 semifinales de coperas en toda nuestra historia, contra Getafe y Atlético de Madrid, además casi seguidas, y no tuvimos fortuna en ninguna de las dos. Veremos a ver si este año es el bueno, y a ver si podemos disfrutar otra eliminatoria en casa, pero primero hay que eliminar al Sporting de Gijón. Te recuerdo también que acaba de mandar el Racing un dato. Solo quedan, ¿cuántas entradas? Menos de 500 entradas para el partido del Mirandés. Ojo, es que estamos a miércoles y ya no quedan casi entradas para el partido frente al Mirandés. Quedan muy poquitas, se va a agotar el papel. 14 ponían hace 4 horas en Tribuna Sur. Y muy pocas en Preferencia Sur y Tribuna Oeste, que es la tribuna principal, la zona más cara. Y se activa la cesión de abono para que los abonados que no puedan estar lo puedan ceder y ganar un dinerito, un porcentaje, en caso de que se venda esa entrada, que lo va a ser. El otro día éramos 21.000 espectadores, que se dice pronto, en el Sardinero. Y también se ha habilitado la reserva de las 460 entradas a 20 euros cada una para ir a Granada, Los Cármenes, el sábado 7 de diciembre. 218 son para las peñas, otras 218 para los abonados, y en caso de que haya más solicitudes, que pasará, tendrá que hacerse un sorteo el lunes 2 de diciembre a las 11 de la mañana. Bueno, David, la Gradona. Debe ser un orgullo tremendo el hecho de que todos vosotros habéis conseguido en las maduras, pero sobre todo en las duras, formar una unión, un equipo de animación y de gente que vive el Racing como lo vive y que contagia al resto. Eso hace muchos años no pasaba. Era, entre comillas y sin faltar al respeto, un velatorio, el resto de graderío. La gente joven se ha ido haciendo socia, se ha ido adueñando del sentimiento racinguista y vota igual que vosotros.
Sí, efectivamente. Al final, bueno, al principio, como tú dices, éramos 3.000, 4.000 en todo el campo. Te estoy hablando hace 10 años, la época de los chorizos, vamos a hablar claro.
Yo tengo 7.000, siempre como base mínima, sí, que está en todas las categorías. 7.000.
Sí, 7.000 abonados, pero al campo realmente iban 3.000, 4.000. Ahora de 16.000 abonados, al campo fijos van, bueno, ahora ya no, ahora pero ya. El año pasado iban fijos 12.000. Sí, siempre faltan 3.000 socios, que no sabemos por qué, pues bueno, siempre suelen faltar. Pero en esos años, pues yo creo que nos vino bien esa época mala de intentar echar, bueno, intentar no, de conseguir echar a los que estaban en el palco, porque nos unió más todavía. Yo creo que esas han sido las raíces que estamos recogiendo ahora.
¿Cuántos sois en la Gradona? Porque no se puede hacer socio. Eso está ya cerrado.
Sí, somos cerca de 1.700 peñistas. 1.650 y muchos somos. Sí.
¿El rango de edad, más o menos? ¿Puedes hacer una horquilla estimatoria de cuánta?
Eso ya tiene? Es más complicado que te la haga yo, porque como los carnés de la Gradona, cada peña tramita los suyos, pero sí que, por ejemplo, te puedo decir que menores de 14 años, creo que son, que ya a partir de ahí pagas el carnet, sí, junior, el carnet infantil, me parece que somos cerca de 100. O sea, ya dices, joder, de 1.600, 1.700, ya 100 que sean menores de 14 años, eso ya quiere decir que...
Claro, la pregunta es, ¿quién de esos tiene constancia? Edad seguramente sí, pero recuerdan nítidamente lo que era jugar en primera división.
No, ninguno, Ninguno, estamos hablando de niños de menos de 14 años.
De esos, pero digo, del resto...
Del resto...
Habrá alguno que serían muy niños también, ¿no?
Sí, y lo habrán escuchado, lo habrán visto, pero de ir al campo yo creo que no, porque al final con esas edades de 1 o 2 años, pocos niños pueden ir al campo acompañados de su padre. No ahora, sino te estoy hablando hace 14, 15 años, que era como más complicado, o no sé cómo explicarlo.
¿Cómo os organizáis para los cánticos? ¿Cómo los hacéis? ¿Quién los compone? ¿De qué base os bebéis para que luego estén más o menos coordinados todos y lo sepan de memoria y que animen toda esa zona de la gradona?
A ver, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, que estamos los responsables de cada peña, y ahí sí que salen sugerencias, cánticos de otros países, sobre todo de fuera de España. Nosotros siempre queremos intentar evitar copiar cánticos, que al final es muy difícil porque al final casi todos salen de la zona de Argentina y tal, pero nosotros estamos tirando más hacia la zona centroeuropea, zona Ajax, Eindhoven y tal, que están sacando mucho cántico nuevo y sí que intentamos amoldarlo al Racing y demás, y luego es inevitable que nos terminen copiando, como ha pasado el otro día en el partido de UEFA en San Mamés, con la melodía de Dueños de una Pasión, que yo nunca había visto en San Mamés que cantase una canción, sobre todo, copiada.
¿Cómo surgió la ilusión nos persigue en la primera división? Porque eso se canta desde hace, ¿qué, 2 años?
Bueno, ya hace ya unos cuantos años se intentó, pero no caló. Y bueno, el año pasado, pues sí, se volvió a comentar en esto, como te comento, en el grupo de WhatsApp, Tommy el Spique, y poco a poco, pues fuimos ahí metiéndolo. Al final es
una ilusión súper lejana, pero qué rápido ha crecido todo para que sea ya palpable.
Sí,
¿no?
Sí, total. Al final, pero como te digo, al final es repetir hasta que la gente... Sí, luego nosotros tenemos un fanzine que sacamos una vez al mes y con un cancionero. Tiene un código QR que tú vas y te lleva a YouTube, y ahí es donde puedes tener la letra, la melodía, o sea... Hoy en día hay muchos medios para que la gente se pueda aprender la canción. No es como antiguamente.
Se anima mucho, se anima bien, pero hay que tener un maestro de ceremonias.
Ahí sí, eso está claro. Hay que tener
que lleva todo. Porque hay gente, hay días que o estás adormilado, o es muy tarde, o hace frío. Al final tienes que tener uno con el altavoz ahí, el megáfono.
Sí, totalmente. Al final todo el mundo dice la gradona, pero sin, como tú dices, el líder que está abajo, encima de la tarima, con el micro, con el megáfono y demás, no sabe hacerlo. O sea, hemos tenido 10 años a Tomás y ahora tenemos a Guille, que es un chaval que acaba de empezar ahora, que poco a poco lo está haciendo mejor, y hay que tener un par de narices para ponerse ahí, ¿eh?
Totalmente.
O sea, que yo me he subido el año pasado, a final de temporada, a dar un mensaje, un trofeo que dimos a Tommy y...
Impresiona, ¿no?
Y
dije, ¿por dónde empiezo?
Bueno, toma el trofeo, muchas gracias. O sea...
Oye, lo de la comunión con los jugadores es algo maravilloso, porque mucha gente se picaba en el... que sé, a ver, picar. Los que están en otras tribunas, que decían, es que la gente solo va a animar a la gradona. Mentira. El primer aplauso es global, desde el centro del campo a todo el campo, y luego sí, como hace el Racing y muchísimos equipos más, van a la grada de animación al borde del área para cantar. Primero era escuchar y aplaudir, pero es que ahora, cada vez que hay victoria, parece que son de la gradona también ellos.
Sí, totalmente.
Es maravilloso. Saltos, los cánticos, cómo van hacia vosotros, ¿no?
Yo creo que esa gente que se quejaba en su día, se quejaban por esto y se quejaban por cualquier cosa que pasase. La cosa era quejarse y buscaban un motivo. Y lo que tú dices, sí, ahora vienen hasta allí. Estuvo un año, hay que recordar que estuvo unos años prohibido que los jugadores se acercasen en la época de Chuti, que lo prohibió, que estamos hablando de la época de Harry, de Pernia, pero ha habido unos años malos con el grupo Pizma.
¿Por qué fue? ¿Qué razón era? ¿Por Chuti, esas quejas quizá del resto de...?
No, o sea, eso ya sabes cómo era Chuti, bueno, que hoy decía blanco, mañana decía negro, y los que estaban en el palco le bailaban el agua, porque hay que decirlo. Y bueno, otra vez ha vuelto ahí a instaurar, digamos, esa comunión. Pero ya no solamente cuando acaba el partido y vienen los jugadores. Yo el otro día miraba al banquillo durante los últimos 5 minutos y estaba Sangali, Íñigo Vicente, Pablo saltando en el banquillo, dando palmas. Y dices, es que ves a esos jugadores hacer eso y ves que sienten. Que sienten y que se van a dejar todo. Y que yo creo que no va a pasar lo de Villarreal del año pasado.
Seguramente no. Eso es lo de que es la madurez de un equipo, ¿no? Tienes que pasar por estos tragos tan amargos, que yo he visto descensos menos tristes que el quedarnos fuera en Villarreal.
Por
yo
ejemplo, el último de la segunda B, bueno, el año de la Ponferradina segunda B, que perdimos después en Albacete, yo recuerdo 15 minutos después de acabar el partido contra la Ponferradina y todo el fondo norte aplaudiendo a los jugadores, animándoles con casi 2 pies en segunda B.
Pero digo, la llorera de todos los jugadores, de Manuel Higuera, que tuvo que estar ahí a pie de campo, de la gente, había imágenes súper tristes, ¿no? Te encogía el corazón cómo la gente veía cómo se le escapaba ese premio que se habían ganado durante toda la temporada. Esta es la madurez del equipo. Yo no quiero pensar ya que estamos ascendidos, ni mucho menos, porque de hecho lo hemos visto. La Almería ya segundo clasificado después de la cuarta victoria consecutiva, tuvo que jugar su partido aplazado ayer. Por tanto, el Mirandesas ya es tercero, ya no es el segundo, aunque estén empatados a puntos. Estamos a 9 puntos, tres partidos del tercer clasificado. Pero más allá de eso, has hablado de comunión con el equipo, también con la directiva. Parece que la cosa se ha restablecido. Antes, lo que tú dices, con Pitma, con Chuti, había algún tipo de salvoconducto, un nexo de unión que le reconocía y es un poquito el trabajo que hacía para generar un poquito mejor ambiente. Ahora todo eso, gracias a Dios, ha cambiado, ¿no?
Sí, gracias a Dios ha dado un cambio radical. Ha sido de 0 a 100, por decirlo de alguna manera, de la noche a la mañana, con una sola llamada el año que entraron, el año pasado. A ver, hay tiras y aflojas, como todo, porque no todo puede ser ni sí ni todo puede ser no, lógicamente, pero siempre llegamos a un punto de entendimiento que es bueno para todos y que esperamos que siga siendo así.
Los tifos, yo te lo he dicho, me decías, joder, Jaime, es que no me gusta hablar de esto porque no tiene que ser público, que la gente se sorprenda cada vez que lo vea, que aplauda, que admire, pero es que son auténticas obras de arte. Yo te tengo que preguntar, ¿cómo quedáis? ¿Cómo organizáis? ¿Quién es el que piensa, el que dice, vamos a hacer esto para este partido, con este lema, con este dibujo? Ya no digo ni cuándo quedáis, ni qué material utilizáis, pero algo, porque la gente está asombrada de las obras de arte que realizáis cada partido en casa. No sí. Todos, pero casi todos.
Pues a ver, como te he dicho antes, que organizamos lo mismo con la Gradona, un grupo de WhatsApp, pues lo mismo con un grupo. Tú veas mi teléfono y todo, son grupos de trabajo de la Gradona, de no sé qué. Y tenemos un grupo de WhatsApp, lo mismo, que somos 10-12 personas, nos ponemos de acuerdo, ¿qué partido podemos hacer? Ah, pues vamos a hacer algo este partido, ¿qué hacemos? Pues, ideas, mira que no se haya hecho nunca, y plasmarlo.
Me maravilló. De verdad, porque he visto muchísimos. Además, un trabajo espectacular, con unas caracterizaciones maravillosas, originales. El de los niños de la serie esta, que están como...
El pueblo de los malditos.
El pueblo de los malditos. Con las luces verdes, de repente, que eso ya me impactó, porque lo vi, luego, ¡pum!, de repente se encienden las luces de los ojos en verde.
Claro, no se lo esperaba nadie.
Digo, ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Qué artistas tenéis ahí metidos?
Sí, eso, a ver, eso fue una idea que se nos ocurrió de la noche a la mañana. O sea, no lo íbamos a hacer, y de repente dijimos, ¿y por qué no? Y empezamos a darle vueltas, a mirar vídeos, vamos a hacerlo. Era algo que no se había hecho nunca
en
España.
Esas LEDs puestas de repente, plum, alguien estaba con un interruptor, diría, es que digo, esto es magia. Fue espectacular, además era de noche el partido, quedó maravilloso.
Sí, así media tarde tuvimos la colaboración del club, que les dijimos que por favor intentasen apagar las luces. Pusieron el juego de luces más bajo que había dentro de lo que les permitía. Pusieron la banda sonora de la película, que la montamos la banda sonora con truenos y demás en los altavoces.
Con humo también había.
Eso es, y luego ya, pues bueno, truquitos que sacamos de la manga, que en toda España nos están preguntando cómo se ha hecho.
Hay mucha gente que dice, jo, esto está muy bien, el ambiente es maravilloso, somos la envidia de España y de fuera, porque lo que se vive en el Sardino es una auténtica fiesta, y lo estoy diciendo, se gane, se empate, se pierda. Pero claro, es porque las cosas van muy bien. Yo tengo el temor de que de nuevo la montaña rusa nos lleve ahí abajo de nuevo porque deportivamente no salga, o haya una crisis, o se vaya José Alberto, que promocione, que le fiche el Barça al Madrid, que venga un entrenador, no salgan las cosas, y que no sea lo mismo. ¿Tú tenéis ese temor o vivís al día y digamos, mira, estamos aprovechando el momento y luego mañana Dios dirá?
No, yo creo que pues eso, lo primero de todo, hay que vivir el día a día, que el mañana ya llegará. Hay que ver de dónde venimos y dónde estamos ahora. Y si algún día pasa eso de que el equipo empieza a pinchar, que imagínate, subimos este año a primera va a ser muy difícil, podemos estar mitad de tabla para abajo fácilmente. Yo creo que la zona norte del Sardinero, que es donde nos concentramos todas las peñas, y al final, no quiero que suene mal, pero el racinguista de verdad, el que ya toda la vida siempre está en la zona norte, de hecho, tú a una persona viene a hacerse socio, que igual ha estado hace 10 años, ha tenido que ir fuera, vuelve y le dice, Swansea City en sur, y no se hace socio. Dice, no, yo quiero estar en la zona norte. Entonces yo creo que esa gente, vamos a seguir ahí. Yo creo que sí.
¿Os da rabia estos 21.000 espectadores ahora, estas jornadas, o al revés? ¿O todo el que venga, bienvenido sea al racinguismo?
Mira, yo suelo decir el otro día a un compañero tuyo, el que venga y sea para aportar, tiene las puertas abiertas, y el que sea para molestar, que se aparte.
O sea, que si vienes un día solamente, pierde el equipo, empiezas a pitar, ¿para qué vienes, no?
Eso es, eso es.
pocas veces se está viendo eso, ¿eh?
No, últimamente no. Y eso que antiguamente el Sardinero era un campo muy crítico.
Ni siquiera el rum-rum, que había ese ruido sordo de las cosas no salen. Sí. Eso ni siquiera se escucha.
Yo, por ejemplo, el año que descendimos, el año del COVID, yo solo decía de manera interna a gente del club, digo, los jugadores están librando de que hay COVID y que la gente no puede ir al campo, porque otros años, porque ese equipo se estaba paseando. Al final se estaba paseando. Y se está librando porque Sardinero es un equipo, es un campo muy crítico. Al igual que Panimar es uno de los mejores que hay, tanto por ambiente como por acústica y demás. De hecho, todo el mundo que viene al Sardinero lo dice, que es el típico campo de antaño, que vibra, que para criticar antiguamente era de los más críticos.
Para ir terminando, David, ¿qué es lo mejor y lo peor de ser presidente de la Gradona, de este grupo de animación tan numeroso?
Lo mejor, pues que la gente que está ahí cada día lo hace más fácil. O sea, necesitas algo, pones un mensaje en redes sociales y mañana tienes 10 personas para hacerlo. Lo peor, pues todos los quebraderos de cabeza, sobre todo en cuanto al tema de tifos, que quiero decirlo, no sé qué narices pasa a la liga, que nos ponen muchísimas trabas para poderlo llevar a cabo. O sea, adiós, que en España se han quemado muchos tifos, porque cada vez que hacemos uno tenemos que presentar, tenemos que hacer un plástico ignífugo, presentar de que el plástico es ignífugo, una pintura ignífuga, tenemos que presentar el certificado de que es ignífuga. Y luego, cuando está todo montado, tiene que venir un arquitecto a certificar que todo está hecho tal cual a los papeles que hemos presentado.
¿Qué dices? ¿Pues viene alguien de la liga aquí a inspeccionar el tifo antes?
No. Ah. Un arquitecto que nosotros contratemos.
Y lo enviáis ese certificado.
Él tiene que hacer el certificado, eso tiene que pasar al Racing para que eso pase al coordinador de seguridad. Y el coordinador de seguridad, dale ok. Y ahora este año, además de todo eso, que eso llevamos 4 o 5 años teniendo lo que hacer, tenemos que describir la imagen que ponemos. Es decir, imagínate. Sí. Tú haces un tifo con el escudo del Racing, tienes que describir el escudo del Racing. Vale, tú ya estás viendo la imagen. O sea, cada vez pone más trabas. Ya no te digo solamente aquí en Santander, es en toda España, a nivel nacional. Y todos los grupos nos estamos quejando de eso, que se han dicho que hay muchos tifos en España que para que cada vez pongan más pegas.
Yo no recuerdo, pero bueno, más vale prevenir que curar, será eso, y los mensajes que trasladas, pero bueno.
Si no se puede meter pirotecnia en el campo, que se va a quemar.
En fin, gracias David, ha sido un placer que estés por aquí estos minutos, me ha pasado volando, tengo más invitados, así que no podemos charlar, pero enhorabuena por todo lo que hacéis y nos hacéis sentir a todos los que estamos incluso trabajando durante la retransmisión de los partidos del Racing en casa. Ha sido un placer.
Muchas gracias a vosotros.
Hacemos una pequeña pausa y seguimos.
Saborea las cosas buenas de la vida con el Hipódromo de Suso. Con amplios comedores, espectacular terraza y fácil aparcamiento. Pero lo mejor, su carta barra libre. Platos de temporada, pescados, carnes, mariscos. Restaurante El Hipódromo de Suso. En la Avenida del Faro, Santander. 942-39-34-33.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas y ventanas? Ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Yventanas.com.
Tras conocer la noticia de la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast, donde da la segunda puntuación más alta al cava riojano de bodegas Familia Escudero, preguntamos a los expertos qué opinan.
Bueno, esta familia elabora cavas desde 1950, como el Benito Escudero.
Son cavas muy naturales como el Diorobaco, el Becker.
Es de sobra conocido que son cavas con grandes crianzas y de gran calidad.
No me extraña el reconocimiento. Yo los bebo a menudo. Me encantan.
Está claro que Benito Escudero, Becker y Diorobaco son los grandes cavas de La Rioja.
8 es el número mágico.
8. 8.
Y 8 son los años de garantía de tu nuevo Peugeot. Ven ya por tu nuevo Peugeot Autopalas.
8.
8.
8 años de garantía. Autopalas, nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8.
Es hora de sentarse en una buena mesa y brindar con los tuyos. Celebra las comidas y cenas de empresa en los restaurantes del grupo Casa José del barrio pesquero. Casa José, la nueva gaviota, la gruta de José y la chulilla. Y en el puerto deportivo de Raos, Marisquería Las Teresitas. Cocina marinera sin olvidar la buena carne de aquí. Restaurantes del grupo Casa José. Enamorados del mar.
Black Friday en Roma. Iluminación, decoración y muebles con el 30% de descuento hasta el 30 de noviembre. Oferta aplicable en compras superiores a 100 euros. Roma, en Avenida de Parayas, zona concesionarios, abiertos sábados tarde. Roma, creamos hogar.
En 1988 aparece el teletexto por primera vez en España. Se inauguran los campos de Sport del Sardinero. Perico Delgado gana el Tour de Francia. Y nace en Santander Pizzería Britannia. 36 años después, Pizzería Britannia mantiene su sabor inimitable y hoy lo disfrutan hijos, padres y abuelos. Pizzería Britannia, el sabor que perdura.
Mañana 28 de noviembre, mediodía COPE Cantabria en directo desde el Ayuntamiento de Potes. Con Cristina Gimeno de 12 y 20 a 2. Escúchanos en COPE Cantabria y COPE Más Cantabria o ven a vernos al Salón de Plenos del Ayuntamiento. Mediodía COPE Cantabria en directo desde Potes. Gracias a la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria.
Pon tu vehículo a punto con Talleres Tomás Saiz. Más de 30 años nos avalan en mecánica, electricidad, chapa y pintura. Talleres Tomás Saiz está muy cerca de ti. En Puente San Miguel, Torrelavega, Solares y TomásSaiz.es.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga. Un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal. Así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas. O un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander. Grupo Junco Pindal. Más de 40 años en constante evolución.
En Obramat sabemos que en un hogar pueden convivir la persona más friolera con una que siempre tiene calor. Y para todos ellos ofrecemos las mejores soluciones de calefacción. Calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas de pellet o leña, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios. También en Obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión híbrida y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Megamotor en Santander y Torrelavega.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Keep on. Seguramente los aficionados del Vasco Balomano Torrelavega, no digo que tengan que pellizcarse, pero sí realmente aprovechar y vivir y guardar en la retina estas imágenes tan maravillosas que han tenido que vivir estas últimas semanas con esta participación europea que ayer tocó a su fin y además bien, empatando fuera de casa en Croacia contra el Nexe, empate a 27 en un buen partido y acabando terceros de su grupo. Alex Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Vicepresidente del Vasco, que yo creo que, bueno, se pone punto final a este periplo europeo, que de momento la Liga nos está dando opción a poder repetir, pero vamos paso a paso. Lo cierto es que se puede decir que con una muy buena nota, a pesar de no pasar a Liga de Grupos, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que era la primera participación del club en esta Liga y el nivel de exigencia hemos comprobado que era altísimo, ¿no? En lo deportivo, en lo estructural, en lo organizativo, en lo económico, en todo, ¿no? Pero bueno, creemos que estamos muy, muy orgullosos porque al final hemos competido en todos los partidos, hemos estado ahí, hemos conseguido puntos, aunque no hemos conseguido esa victoria que hubiéramos querido. Y bueno, se ha visto que podemos competir con los mejores equipos europeos y bueno, vamos a intentar repetir algo que, como dijimos cuando lo conseguimos, algo histórico, vamos a volver a ver si conseguimos otro año, pues volver a clasificarnos para esta European League.
Que no es nada fácil, obviamente, por el nivel de los equipos en España, y lo bueno es que además no nos hemos descentrado, ¿no? Porque después de jugar contra el Kiel, conseguimos ganar en una pista complicadísima como Nava. Veremos a ver qué pasa contra el Guadalajara en el Vicente Trueba este próximo fin de semana, pero a priori somos favoritos contra el equipo de Guadalajara. La cosa es que es así, hemos podido jugar y competir en Europa sin descentrarnos en Liga.
Sí, eso ha sido quizás el mayor logro de este equipo, del entrenador, de la plantilla, porque normalmente sufren mucho los equipos pues como nosotros, con plantillas cortas, que un año consiguen ese acceso europeo y que no están realmente dimensionados, ¿no? para competir en las tres competiciones, ¿no? La Copa del Rey, la Liga y en este caso Europa. Pero sí, sí lo hemos conseguido, y en su primer partido fuera en Logroño con esa victoria, pues el equipo en la Liga ha sido pues muy, muy, muy competitivo. Y bueno, prueba de ello es el también increíble segundo puesto que ocupamos, que bueno, que si nos lo cuentan seguramente en agosto, pues quizás no lo creeríamos.
Totalmente, porque además está abriendo un pequeño colchoncito de 5 puntos con el quinto clasificado, Valladolid, Bidasoa, Nava precisamente. Esto hace que estemos confiados en que esto además perdure en los siguientes partidos.
Sí, el equipo está muy fuerte, con mucha confianza. De momento, pues bueno, las lesiones están siendo pequeñas, sobre todo de cargas, ¿no? Por el montón de partidos, minutos, viajes que estamos teniendo. Y bueno, confiemos, toquemos madera, ¿no?, para que el equipo siga sano, siga compitiendo. Y bueno, vamos a ver estos últimos partidos de la primera vuelta que nos deparan, pero sí es cierto que las sensaciones son buenísimas y bueno, vamos a intentar conseguir, como decías, este domingo la victoria contra Guadalajara en el Vicente Trueba y vamos a intentar esos dos puntos más.
La última en 20 segundos, si puedes. Alex, ¿ha sido beneficioso en lo económico esta participación europea o no? ¿O no ha sido rentable? Bueno,
el esfuerzo ha sido enorme. Sí es cierto que tanto los aficionados como las instituciones como los patrocinadores han dado un paso al frente y van a hacer, entiendo, que no sea una rotura, ¿no?, económica, sino que mantengamos ese equilibrio, ¿no?, como otros años presupuestarios. Pero ha sido una experiencia muy, muy buena para el club.
Alex, muchísimas gracias y enhorabuena.
Muchas gracias.
Las palabras de Alex Gómez, el vicepresidente del Vasco Balonmano Torlavega. No tenemos tiempo para más. Habríamos quedado con Antonio Podel Charles. Mañana hablamos con él. Ahora te dejamos con todo lo que te interesa en la tarde y Pilar García Muñiz.